Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a tratar de poner fin a la serie de programas que hemos venido ofreciéndoles durante varios días. Una serie dedicada a la estancia de José Martí en Guatemala y una serie que nos ha permitido acercarnos a él como en pocas ocasiones anteriores. ¿Y por qué como en pocas ocasiones anteriores? Bueno, porque en este caso, como todos ustedes han podido comprobar, quien ha estado hablándonos de Martí no ha sido un grupo de historiadores, biógrafos y contemporáneos suyos, no, sino el propio Martí. Sí, el propio Martí. Y hablándonos de sí mismo, como solo podía hablarle a Manuel Mercado, quizás, como opinaba Carmen Sayas Bazán, su mujer, el mejor amigo que Martí jamás tuvo, un mexicano a quien Martí iba a dedicar el libro Versos Sencillos en 1891. Y por eso nos ha dado tanto gusto ofrecerles esta serie, porque a través de ella nosotros mismos hemos tenido la sensación de conocer a Martí como muy pocos lo conocieron, de intimar y fraternizar con él, de verlo, descubrirnos su alma, sincerarse, sin el más mínimo temor de ser traicionado, porque el destinatario de estas cartas, Manuel Mercado, tampoco puede haber sido un interlocutor cualquiera, sino un hombre de una integridad y una nobleza admirables. Las biografías de Martí podrán decirnos mucho sobre él. Los numerosos trabajos que se han escrito sobre su obra también. Sus versos, sus ensayos, sus artículos periodísticos, sus diarios también. Pero nada nos dirá nunca tanto de Martí como sus cartas, escritas para que solo las leyera una persona: su madre, María Mantilla, Manuel Mercado, gente ante la cual Martí no tenía el más mínimo inconveniente en abrirse, en mostrarse tal cual era y como aspiraba a ser. Porque hay que decir, señoras y señores, que un hombre no solo se juzga por lo que hace, sino por lo que sueña. El pueblo mexicano tiene una canción con la que se acostumbra en México despedir a las personas que quiere y que abandonan su país. Ya se trate de familiares o de amigos, de compatriotas o de extranjeros. Esa canción con la que los mexicanos despiden a las personas a quienes se les tienen cariño es una canción del siglo XIX. No es raro que muchos escuchen esta canción al momento de decir adiós con los ojos llenos de lágrimas. Es posible que de haberla escuchado, esta canción también hubiera conmovido a José Martí.
¿Dónde irá veloz y fatigada la golondrina que de aquí se va? ¿O si en el viento se hallará extraviada buscando abrigo y no lo encontrará? ¿A dónde irá? Que de aquí se va. cielo santo y sin poder volar. Dejé también mi patria idolatrada, esa mansión errante y angustiada, y ya no puedo a mi mansión volver junto a mi lecho.
Dejé también mi patria idolatrada, esa mansión que me miró nacer. Mi vida es hoy errante y angustiada, y ya no puedo a mi mansión volver. Señoras y señores, ha sido Guadalupe Peñera interpretando una hermosa canción mexicana del siglo XIX. Creo que está fechada en 1862, en los días en que Martí era todavía un niño. Guadalupe Pineda interpretando Las Golondrinas Mexicanas. Sí, esa canción se canta muchas veces cuando los mexicanos quieren despedir a alguien que quieren, ya sea un compatriota, como dije anteriormente, o un extranjero que ha visitado su país y por el cual han desarrollado un gran cariño. Y esa segunda estrofa de la canción, ¿cómo escucharla y no pensar en partir, verdad? Dejé también mi patria idolatrada, esa mansión que me miró nacer. Mi vida es hoy errante y angustiada, y ya no puedo a mi mansión volver. Señoras y señores, vamos a comprobar en el programa de hoy que Martí sí pudo volver físicamente a Cuba en aquellos años, pero que en cierta forma, como él mismo dice en sus cartas, no regresa a su patria, porque Cuba era todavía una colonia española. Comenzamos esta serie hace ya varios días, recordando cómo Martí, al terminar sus estudios en España, a donde había sido desterrado por el gobierno español en 1871, cómo al terminar sus estudios en España, Martí se fue a México, donde entonces vivía su familia. Y comenzamos también esta serie recordando cómo iba a permanecer allí en México desde 1875 hasta 1877, cuando sus críticas al gobierno mexicano lo obligan a trasladarse a Guatemala. Guatemala, donde va a permanecer hasta el verano de 1878, poco más de un año. ¿Y por qué se va de Guatemala, este país al que llegó con tantas ilusiones y donde causó inmediatamente tan buena impresión? Ustedes ya lo saben, porque algunos sectores que meses antes le habían dado la bienvenida e incluso las autoridades comienzan a cerrarle las puertas y darle la espalda. El joven profesor, ávido de airear el ambiente cultural guatemalteco, de promover ideas nuevas, de hablar no solo de filosofía y literatura, sino de ciencias. El joven profesor José Martí choca con una sociedad retrógrada que teme que sus poemas, discursos, clases, artículos periodísticos atenten contra su naturaleza conservadora y teme también esa sociedad que ese extranjero goce de oportunidades como cátedras universitarias a las que solo deberían tener acceso los guatemaltecos. Martí ya ha contraído matrimonio, la pareja espera un hijo a finales de año, su situación económica en Guatemala es insostenible y contra su voluntad y ejerciendo una gran violencia contra sí mismo, señoras y señores, Martí oye los ruegos de su mujer y los reclamos de su propia familia y accede a regresar a Cuba. Algo que solo se había prometido hacer cuando ésta fuera independiente o cuando él mismo, Martí, pudiera incorporarse dentro de Cuba a la lucha contra España. Pero el 10 de febrero de ese año se ha firmado la paz del Zanjón, señoras y señores. Y su único deber ahora, le dicen todos a Martí, y acaba repitiéndose el mismo, aunque esa imposición sea motivo de angustia, su único deber ahora es ofrecerles un hogar, un verdadero hogar a su mujer y a su hijo.
Caricias no han de ser mías, que en mis amantes brazos no he de estrecharte. Y yo he soñado anoche que me querías, y aunque después me muera, quiero besarte. Dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides, que si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides.
Que tus caricias no han de ser mías, que en tus amantes brazos no he de estrecharme. Y yo he soñado anoche que me querías, y aunque después me muera, quiero besarte. Dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides, que si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me
Amigos, son Fernando de la Mora y Eugenia León, dos cantantes mexicanos en plena carrera, interpretando Si Llego a Besarte, la bella canción de Luis Casas Romero.
Ser imposible.
imposible que tú me olvides.
Amigos, hoy vamos a intentar, como dije anteriormente, poner fin a esta serie, siguiendo, en lo que a la música se refiere, una mezcla de las pautas que hemos seguido en los programas anteriores, ¿verdad? Escuchando a un grupo de intérpretes mexicanos y a una cubana hoy, todos de distintas épocas, cantar música de su país y del nuestro. Pero inmediatamente después del intermedio, quiero llamar la atención sobre esto, vamos a compartir con ustedes una grabación de coleccionistas. Una grabación donde se escucha a Jorge Negrete en La Habana de 1950, si no me equivoco, interpretar una canción de Eliseo Grenet que se ha escuchado mucho en este espacio, pero en una grabación reciente y con un arreglo orquestal muy distinto al original. Antes de ayer escuchamos a Negrete interpretar Longina, ¿verdad? Pero esta otra canción que vamos a escuchar hoy, también cantada por él, tiene un significado muy especial para todos nosotros, los cubanos de hoy. De manera que quiero que la escuchen con mucha atención. Es una canción que yo creo que solo han grabado Negrete en los años 30, a finales de los años 30, y un joven cubano radicado aquí en Miami, exiliado, que es la persona por quien la escuchamos interpretada cada vez que la insertamos en este espacio. Pero esta grabación de hoy tiene un carácter muy especial. En primer lugar, porque la canta el gran astro del cine y de la canción mexicana, Jorge Negrete. En segundo lugar, porque la canta en La Habana durante una de sus visitas allí, creo que 3 años después iba a morir de cirrosis hepática. Y también, como ustedes comprobarán, por las cosas que se dicen en esta canción. Pero bueno, volviendo al tema de esta serie. La última carta enviada por José Martí a Manuel Mercado desde Guatemala está fechada, como dijimos ayer, el 6 de julio de 1878. Martí y Carmen se marchan rumbo a Belice montados en mulas. Recuerden ustedes que Carmen ya está en estado. Luego se dirigen a la ciudad de Trujillo, en Honduras, y allí abordan el vapor Nueva Barcelona con destino a La Habana. Y aquí, originalmente, debió terminar esta serie. Aquí debió terminar esta serie. Pero uno no cesa de curiosear. Y hace varias noches, repasando la totalidad de las cartas escritas por Martí a su amigo mexicano, se me ocurrió fijarme, como creo haber confesado ayer, en las cartas inmediatamente posteriores a esa carta específica, la última carta de Martí escrita desde Guatemala. Y descubrí, amigos, que se trata de 2 cartas fechadas en La Habana, en octubre de aquel mismo año 78 y en enero de 1879. 2 cartas que yo mismo hace meses había marcado. ¿Y por qué las había marcado? Bueno, porque en el caso de las cartas que hemos leído durante esta serie, me parecieron llenas de interés. De manera que a manera de coda a esta serie, hoy vamos a asomarnos a estas cartas. 2 cartas donde Martí le describe a Manuel Mercado, su gran amigo mexicano, lo que ha significado para él volver a vivir en Cuba. ¿No les interesa a ustedes saber cómo se sintió Martí en un país, el suyo, del cual había sido desterrado y en el cual ahora, al regresar, tenía que volver a acatar todas las disposiciones del gobierno español, por intolerables que esas disposiciones le fueran? Amigos, la carta que en orden cronológico sigue a estas 2, que vamos a tratar de leer hoy, ya va a estar fechada en Nueva York, esa otra ciudad en la cual Martí va a residir a partir de 1880 y en la que va a permanecer durante los últimos 15 años de su vida, con excepción de los meses que pasaría en Venezuela. México, sin embargo, señoras y señores, México continúa en su pensamiento. Quiero llamar la atención, insisto, sobre el contenido de estas dos cartas, porque son las cartas de un hombre que luego de permanecer mucho tiempo fuera de su país, del que fue expulsado, tiene que regresar a él bajo el mismo gobierno.
Vengo a cantarte, mujer, mi más bonita canción, porque eres tú mi querer, dueña de mi corazón. Oh, sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, mi amor te consagré. Mi vida la embellece una esperanza. Le diste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Ya eres mi fe, eres mi Dios.
Ya todo el corazón te lo entregué.
Eres mi fe,
eres mi Dios.